La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. El pasado enero, una comisión de 13 sabios independientes, todos ellos africanos, publicó un documento sobre el estado de la salud de la Unión Africana, conocida como la UA. Este informe clínico fue realizado, Antonio, por encargo de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.
En pocas palabras, se ha verificado que problemas estructurales y financieros impiden a la Unión Africana conseguir sus objetivos y alcanzar las metas propuestas, que se reducen a promover la unidad y la paz mediante el desarrollo armonioso de los pueblos de África. Entonces, este informe ha desvelado que esta institución, a pesar de su juventud, sufre de anemia, carece de energías y está paralizada, contagiada por las contradicciones internas de sus miembros.
Antonio, hemos hablado de 13 sabios. ¿Quién son este equipo? ¿Quién componía este equipo?
Bueno, pues el equipo analizador, podemos decir así, estaba presidido por el nigeriano Adebayo Adedeyi. Es el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de la ONU para África. Y el resto del equipo pues lo constituían diplomáticos, economistas y juristas procedentes de 12 países. Todos ellos fueron nombrados por los líderes africanos durante la asamblea celebrada en Accra el año pasado, Accra, la capital de Ghana. En los meses de septiembre a diciembre del año pasado, los diversos miembros del equipo de los 13 sabios entrevistaron a 60 funcionarios superiores y realizaron 18 audiencias, analizando un total de 300 documentos. El informe que presentan tiene 270 páginas y enumera una larga lista de situaciones y de casos en que la Unión Africana muestra su incapacidad para alcanzar sus metas, unas veces por falta de financiación, otras por el carácter personal del personal competente y, como telón de fondo, por las graves irregularidades que caracterizan la gestión de muchos funcionarios de la Unión Africana. Como conclusión del informe, los 13 sabios presentan a los mandatarios 170 recomendaciones durante la 10ª Asamblea de la UA, que fue reunida en Addis Abeba, capital de Etiopía, que es la sede de la UA.
¿Qué viene a decir este informe?
Bueno, para que África pueda realmente ser independiente e integrarse en el mundo desarrollado, debe necesariamente establecer un nuevo orden democrático y económico. La Unión Africana tiene que llegar a ser una unión de pueblos y no solo una unión de estados. Sabemos todos que los estados actuales son entidades artificiales nacidas al término de la era colonial, heredando las fronteras trazadas en el siglo XIX en aquella tristemente famosa conferencia de Berlín, cuando se desconocía casi todo del interior del continente. Mal puede crearse un espíritu nacional de patriotismo si en un mismo estado se amalgaman hoy etnias que desde tiempos inmemoriales vivieron en conflicto, o por el contrario, se encuentra una misma etnia dividida por las fronteras de varios países. Hasta el presente solo se han rectificado tímidamente algunos trozos de territorio, por ejemplo, la península de Bakassi entre Nigeria y Camerún. Pero existen pueblos como los Tuareg del Sáhara que están divididos entre Argelia, Libia, Malí y Níger. Nómadas desde siempre, ¿a qué estado deben pagar sus impuestos? ¿Quién les otorga los documentos de identidad? ¿Quién los incluye en sus planes de desarrollo y se ocupa de la salud y demás servicios sociales? Por eso sabemos que hay esas revueltas. De vez en cuando los nómadas pues atacan a ciertas unidades militares de un país o de otro porque sencillamente se sienten marginalizados y despreciados. Por eso los 13 sabios estudiaron los puntos esenciales de las cumbres de jefe de Estado y de Gobierno y también de la Comisión y de la Presidencia de la UA.
Antonio, la UA, la Unión Africana, es una apuesta del líder libio Muammar al-Gaddafi, secundado por otros líderes africanos, y es descendiente directa de la OUA, de la Organización para la Unidad Africana. Ya pues, se ya pecaba la unión, la unidad, la OUA, como un elemento ineficaz, y por eso además se hizo esta nueva Unión Africana, pero parece que ha heredado los males de su predecesora, ¿no?
Pues sí, desde la primera cumbre ordinaria realizada en la ciudad sudafricana de Durban, en julio de 2002, los mandatarios africanos tomaron 172 decisiones, que en su mayoría no se han implementado. Después, durante ese quinquenio, el Consejo Ejecutivo ha adoptado 393 resoluciones, casi todas sin llevar a la práctica. Entonces, esta ineficacia es lo que preocupa a los responsables de la Unión Africana. Y por ello, el grupo de sabios independientes, llamados para hacer una especie de auditoría, propone una clasificación de las resoluciones agrupadas por temas y por orden de prioridades, porque les parece que todo lo concerniente a la integración africana debe gozar de la mayor prioridad. De igual modo, también recomiendan disminuir los gastos. Proponen la celebración de una sola cumbre al año, en lugar de las dos actuales, y sugieren que el presidente de la Unión Africana sea elegido por lo menos por 2 años, para dar tiempo a poner en práctica las decisiones y también a que ese presidente se encaje más adecuadamente en el funcionamiento de la comisión.
También se les quiere hacer más conscientes a los presidentes de cada estado de los principios de ecuanimidad, de justicia, ¿no?
Pues sí, sobre todo han verificado estos sabios, como decimos, que una vez establecida y aprobada la agenda de una cumbre, pues que no se puede permitir a un jefe de Estado que acapare todo el tiempo con algún tema de su interés, pero que se aleja de lo que ha sido aprobado para ser tratado y debatido en esa cumbre. Así se ha dado el caso, por ejemplo, de Muammar Gaddafi, que acaparó todo el tiempo de algún debate insistiendo en una de esas manías que él tiene, porque entonces los demás estados que están queriendo también discutir y trayendo al debate los puntos de vista que ellos tienen, pues sencillamente se contrarían, ¿no? Entonces, pues claro, como decías bien, Gaddafi es el padre de la renovada unidad africana. Y no hay que olvidar que fue en Sirte, que es su ciudad natal, donde en 1999 se establecieron los fundamentos de esta nueva unidad africana. Pero desde entonces, pues ¿qué pasa? Que es admirado por unos, es temido por otros, luego sus discursos apasionados producen simultáneamente irritación en unos, recelo en otros, fascinación, miedo, porque claro, es considerado un hombre peligroso a pesar de haberse moderado estos últimos tiempos. Luego además posee un carácter imprevisible. Alguien decía que tenía reacciones de niño maleducado. Parece que el último desaire ocurrió en la cumbre de Accra. Gaddafi estuvo molesto durante toda la ceremonia de apertura, sencillamente porque el presidente ghanés, John Kufuor, lo llamó presidente de Libia en lugar de guía, que es el título que él acepta.
Antonio, además, también denuncia esta comisión, digamos, esta comisión de sabios, rivalidades entre el presidente de la UA y el presidente de la comisión. Un presidente de la UA que está solo por un año y que se critica que es demasiado poco tiempo, que no le da tiempo a enterarse muy bien de cómo claro. funciona, y un presidente de la comisión que es en verdad el que maneja por dentro, ¿no?
Bueno, sí, porque además hay que pensar que ese presidente que está nombrado para un año, al mismo tiempo es presidente de su país. Por tanto, pues claro, está cortado.
Que solo viaja 2 veces
claro, puede
hacerse cargo de sus asuntos.
Entonces, el presidente de la comisión, lo como pasa en la Unión Europea también, ejerce funciones de jefe de ejecutivo, que es como si fuera jefe de gobierno o primer ministro. Y claro, al ser elegido para 4 años, pues es natural que al permanecer más tiempo en el cargo, esta persona sea la que tenga más experiencia, primero de la maquinaria, del funcionamiento de la institución, y luego que conoce mejor los asuntos que el presidente de turno de la UA, que como decíamos además es presidente de un país africano. Para poner un ejemplo, Alpha Omar Konaré, o sea, el presidente de la comisión que hubo hasta el año pasado, el maliano, conocido por su libertad de expresión, luego por su aversión al lenguaje diplomático, es un hombre que le gusta llamar al pan pan y al vino vino. Entonces era capaz de irritar a muchos veteranos líderes acostumbrados al lenguaje de los paños calientes, de las cataplasmas del lenguaje diplomático. Entonces Konaré pues ha sido considerado como un demócrata altivo y receloso, lo cual va también con el carácter de los bámbaras del Malí, pero siempre dispuesto a dar a cualquiera lecciones en tono perentorio. Claro, por eso en 2005 pues recibió duras críticas del anterior presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, por haber tomado la iniciativa de enviar a Togo como mediador, después de la muerte de Yadema, para tratar de arreglar aquella calamitosa sucesión dinástica en la cual el hijo del dictador, Foreña Simbe, pues tomó la sucesión de su padre, ¿no? Y hubo conflictos con la oposición. Entonces el mediador era nada menos que el expresidente zambiano Kenneth Kaunda. En otra cumbre, los demás presidentes le regañaron por haber denunciado alto y claro la brutal ofensiva lanzada en Darfur por el gobierno central de Khartoum, dominado por los islamistas racistas.
Antonio, tú mismo has hablado de una de las claves de la creación del UOA, es una voluntad directa del líder libio Muammar Gaddafi, quien después de no poder hacerse como guía de la unión del Gran Magreb y del Gran Marrakech, la unión de esas dos de los estados árabes africanos, pues quiere liderar un antiguo sueño quizás llevado a cabo, que pretendía llevar a cabo Kwame Nkrumah, que era el de la Unión Panafricana. ¿Esta UA es como una especie de Estados Unidos de África?
Bueno, podemos decir que esta utopía divide a los mandatarios africanos y que ha sido el tema central de la cumbre de Accra el año pasado. Hay partidarios muy entusiastas que evocaban justamente el espíritu del ganés Kwame Nkrumah, el padre de la independencia de la Gold Coast, o sea, de la Costa de Oro. Entre los partidarios de la integración a marchas forzadas, podemos decir que están capitaneados por un trío de países que es Libia, Senegal y Nigeria.
Pues ya. Nada, ahí es nada.
Bueno, pero todos países del África Occidental. Luego, frente a este tridente, se encuentra el grupo de los realistas, que son más pragmáticos, que pretenden realizar una serie de pequeños pasos con alianzas regionales de estados soberanos que se acostumbran a colaborar en ciertos dominios como es la economía, la salud, la enseñanza, la libre circulación de personas y de bienes. Entonces, ensayando estas fusiones, sobre todo la fusión monetaria, como ya acontece en las excolonias francesas de África Occidental y Central, porque el franco CFA no ha sido creado por la Unión Africana, fue garantizado por Francia mientras en el momento de las independencias.
Estaba unido al franco francés.
Claro, entonces por eso fue un franco que siempre tuvo una buena paridad y no tuvo altibajos. Y cuando Francia entra en la Unión Europea, el Banco Central Europeo aceptó garantizar el franco CFA con el euro. Por eso es una garantía también para estos países que tienen así el respaldo del euro en sus economías, aunque sean economías pobres. Claro, los tenores de este grupo podemos decir que también tienen peso en África, porque es la Unión Sudafricana, o sea, Sudáfrica, luego está Etiopía.
Que es la capital, hay que pensar que Etiopía tiene un gran peso además de.
Por ser la sede de la Unión Africana.
El político es exactamente la sede y el histórico de África como el país que jamás ha sido colonizado, ¿no?
Y luego Sudáfrica, pues en fin, que es la. Podemos decir que es el motor del desarrollo en el sur de África, ¿no? Y luego, pues tiene también sus riquezas propias, como es el oro, los diamantes, etcétera. Y luego Angola, pues que también, por su tamaño.
Segundo productor
de petróleo, pues también. Claro, luego hay un quinteto ministerial agrupado alrededor de Sudáfrica que está compuesto por Liberia, Senegal, Gabón y Uganda. Entonces, estos están estudiando la posibilidad de llevar adelante un proyecto federalista. Y este grupo pues, debe entregar sus conclusiones a la Unión Africana antes del próximo mes de octubre. O sea que yo creo que es más realista esta marcha progresiva en llegando a acuerdos, sobre todo llegando después a los acuerdos que hay, por ejemplo, de la África Oriental, una especie de mercado común en África Oriental, lo mismo en África Austral, con la Unión Sudafricana, Mozambique, Angola, los países que están alrededor, Namibia y los enclaves como Botswana, Lesoto, Suazilandia, pues que todo eso va creando unos mercados, podemos decir,
regionales,
con tránsito de personas, etcétera. Vemos las dificultades que hay ahora mismo para que esas personas entren en unos países y en otros con esas crisis de xenofobia, pues entonces creo que esta puede ser la vía para que un día podamos llegar a esa Unión Africana que ya vemos lo difícil que es, ya vemos lo que está pasando en Europa, ¿no? Lo difícil que es la integración de los diversos grados de desarrollo de los diversos países, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.